Otros ven a Dios como un supermercado donde van a comprar bendición, aprobar los exámenes, tener un novio, una novia. Y dime, si tú ves a Dios como un supermercado, ¿cómo te vas a relacionar con Él? Como un consumista. Solamente si ves a Dios como Padre, podrás relacionarte con Él como un hijo. ¿Y sabes qué? Me he dado cuenta de que para la gran mayoría de jóvenes que ministro, cuando les digo que Dios es un padre, algo se bloquea en su corazón. Algo hace un clic aquí dentro cuando les digo que Dios es padre. Porque lo que padre significa para ellos está muy condicionado por sus experiencias con sus padres biológicos en la niña. Incluso un joven una vez me dijo, Itiel, tú dices que Dios es un padre, pues si Dios en algo se parece a mi padre, yo no quiero tener nada que ver con Dios. Escúchame. Son gente como tú y como yo de la que estoy hablando. Tú eres uno de ellos. Que ha crecido quizá en casas con padres ausentes. Quizá cuando tu mamá estaba embarazada de ti, este supuesto papá creyó que fuiste un accidente. Y abandonó el hogar porque la responsabilidad era demasiado para él. Y tú has crecido con una imagen de padre como una persona que no está. Quizá murió. Sea como sea, tu imagen de la paternidad es alguien que no está. Otros han crecido en casas con padres que físicamente sí estaban ahí, pero no estaban de corazón. Padres siempre demasiado ocupados con el trabajo, padres siempre demasiado ocupados incluso con la iglesia, como para preocuparse de las pequeñas tonterías del niño. No me molestes, dicen. Tengo cosas importantes que hacer. Y has crecido con un padre físicamente presente, pero desconectado de él. Otros quizá habéis crecido en casas con padres exigentes, donde su aprobación, orgullo, incluso cariño era una moneda de cambio si hacías bien las tareas. Si haces bien esto, entonces yo te apruebo y te doy mi cariño y te doy mi amor, pero si fallas, te lo retiro. Y has crecido como en una especie de negociación donde tenías que comprar el amor, donde tenías que ganarlo de alguna manera. Padres exigentes, padres militares. Y no estoy hablando de que obviamente los padres tienen que poner normas y eso no les hace militares, pero estoy hablando de padres que por alguna razón no han sabido expresar esto y han comercializado con el cariño. En el peor de los casos, quizá algunos habéis crecido en casa con padres violentos. No necesito ser profeta, escúchame. Hay mucha gente que ha venido de Latinoamérica y esto es muy común allí y tristemente cada vez más común en Europa. Padres que le dan a la bebida, padres frustrados, que cuando llegan a casa se quieren desahogar y es mejor no ponerte en su camino. Estos hijos están aquí. Y lo quieras o no, tu manera de ver a Dios como padre está dramáticamente condicionado por tus experiencias con tus padres biológicos en la niñez. Y si tu padre ha sido como uno de estos, ¿qué mensaje ha transmitido su paternidad acerca del tipo de padre que es Dios? ¿Que él no estará cuando más le necesites? ¿Que él está demasiado ocupado organizando el universo como para preocuparse de las pequeñas tonterías de tu vida cotidiana? ¿Que él es un ser exigente con el cual tienes que cumplir una serie de mandamientos para comercializar con su amor? ¿Que él es un ser agresivo? obviamente no lo vas a admitir aquí, pero muchos de vosotros sois idólatras. Y dices, y quién, no te engañes, yo no soy idólatra, yo no adoro a ningún ídolo. ¿Sabes cuál es la esencia de la idolatría? Es adorar a un Dios falso. La esencia de la idolatría ni siquiera es hacer una figura y postrarse en ella, es tener un Dios en tu corazón y adorarle sin ser el Dios que está revelado en las Escrituras. Y en ese sentido, muchos tristemente estáis adorando a un Dios falso, porque es un Dios marcado por vuestras experiencias de dolor en el pasado. Y no se parece en nada al Dios verdadero. ¿Por qué lo sé? Que yo soy un hijo de iglesia. Yo hice la oración de salvación unas 20 veces. Y tardé años en sentir que Dios me amaba. Y tengo autoridad para hablar de esto, y mi padre biológico me da permiso para contar esta historia. Pero todo comenzó en mi niñez. Yo tengo un padre que Dios lo ha transformado. Pero mi padre en mi adolescencia no era así. Él sufría el típico, yo lo llamo el síndrome del padre español de pueblo. Sí, gente trabajadora, escúchame. Mi padre, trabajador, un buen padre, trayendo comida a casa, alimento, todo. Yo no tengo, mira, no tengo nada que reprochar a mi padre en ese sentido. Pero ese síndrome de padre de pueblo es gente que porque no tuvo padres que sabían expresar cariño, ellos tampoco lo han sabido expresar y se han vuelto incapacitados de expresar el cariño. Y yo sé que mi padre me cogía en brazos. Porque hay fotos donde salgo como bebé y mi padre me tenía en brazos. Pero en mi adolescencia, no recuerdo un día que mi padre me abrazase y me dijese, estoy orgulloso de ti. Y cuando cumplí 12 años, 12, 13, 14 años, me empezó a salir pelillo en el sobaco. Y una pelusilla aquí en el bigote. Ridícula, pero ahí estaba. Señales de que estaba haciéndome un hombre. Yo sabía hasta ese momento que era la necesidad de comer, sabía que era la necesidad de beber, sabía que era la necesidad de cagar. Las necesidades básicas las conocía, pero una vez me levanté y descubrí una necesidad en mi alma que no había descubierto hasta ese momento, y era mi necesidad de sentir el orgullo de mi padre. Ahora, no sé de dónde nació, pero un día en mi adolescencia me desperté y dije, anhelo el orgullo de mi padre. Y como estudiante dije, ¿cuál es la mejor manera para lograr que mi padre se sienta orgulloso de mí? Dije, está bien, voy a estudiar como loco. Yo no era un gran estudiante en ese momento, pero dije, me voy a aplicar para sacar las mejores notas en matemática, en lenguaje, en inglés, y voy a traer las mejores notas posibles para que mi padre me diga que se siente orgulloso de mí. Y durante un año, mira, fue un sacrificio que flipas. Dejé de jugar a la Game Gear, que jugábamos en aquella época, gran época. ¿Os acordáis de esto, no? La NES. ¿Qué épocas? ¿Qué es Call of Duty? Eso no vale para nada. Super Mario Bros. Mira. Un fontanero liándose con una princesa. No sé, algo extraño. Pero escúchame, esto no es el tema, no me distraigáis. Yo dejé de jugar a Super Mario Bros, dejé de salir con mis amigos a la calle para aplicarme en los estudios y empecé a estudiar desesperadamente. Y entonces, al final de año, sí, noticia para muchos de la ESO aquí, si estudias, sacas buenas notas. Y me fui con sobresalientes, notables, y en aquella época, no es como ahora los de la ESO, que ya, bueno, para que apruebe, a ver, vamos a valorar su peinado, venga, aprobado. En aquella época costaba más, ¿eh? Y llegué a casa, y yo no sé si tú tienes una madre como la mía, pero yo iba con mis notas notables, sobresalientes, fui a casa, entré por la puerta y con la primera que me encontré fue con mi madre. Y yo no sé si tienes una madre como la mía, pero de repente mi madre en la cocina es súper gorda, además. Me mira y dice, hijo, dame las notas. Las mira y de repente hace, ¡ah! Me coge, me mete entre sus pechos. Así estaba yo dentro. Y empezaba a decirme, hijo, estoy tan orgulloso de ti. Me decía, ya verás, en Navidades te voy a comprar los regalos que tú quieras. Y me abrazaba yo ahogándome entre sus pechos, madre. Oh, respirando como podía. Y mientras estaba entre los pechos de mi madre, solo podía pensar en una cosa. ¿Sabes qué? ¡Qué calentitos están! ¡No! No me van a dejar volver a esta iglesia. Mientras estaba ahí abrazado por mi madre, yo solo podía pensar, anhelo el orgullo de mi padre. Esperé a que él volviese del trabajo. En esa época él siempre llegaba irritado del trabajo. Y cuando entró en casa, yo me puse firme, me acerqué a él, le di las notas, él las miró, me miró a mí, las volvió a mirar y dijo, esta no es más que tu responsabilidad. ¡Ah! Hay palabras que hieren y marcan más que un golpe. Yo no tengo nada que decir contra mi padre. De hecho, para que tú sepas la relación que tenemos ahora, hace 2 semanas me fui 3 días con él a pasar un fin de semana padre-hijo. Y tú tienes que vernos a los dos hablando. Tenemos unas conversaciones. Pruébalo, tu padre es guay. Mi padre ahora me babosea, ¿vale? Quiero hacer este matiz, pero ha sido porque Dios le ha transformado el corazón. Pero en aquella época mi padre no era así. Y su paternidad dejó una huella en mi corazón, una mentira arraigada, de que no podría hacer absolutamente nada suficientemente bueno como para lograr el orgullo de mi padre. Y como buen hijo de iglesia, cuando me empezaron a enseñar que Dios era un padre, yo el único modelo de paternidad que tenía era el de mi padre biológico. Entonces automáticamente en mi mente asumí que Dios debía ser un padre como mi padre biológico. Y durante años yo adoré a un falso Dios, que era más o menos de esta manera. Un Dios allá arriba, lleno de poder, gloria, digno de ser reverenciado, pero también un ser impredecible, con el cual no podría nunca lograr nada de su afecto. Murió un día por mí en la cruz, y eso es todo lo que él podría hacer o demostrarme en mi vida cotidiana, el conocer eso. Y si yo más o menos cumplía los mandamientos bien, no mentía, no veía pornografía, honraba a mis padres, él más o menos me aceptaría y me toleraría. Pero que si fallaba, me enviaría al infierno. Y viví con miedo de Dios, y adorándole y levantándole las manos, pero con mi corazón desligado del suyo. Y me llamaba cristiano, porque le veía como un padre adulterado por mis experiencias. Y yo no sé qué tipo de padre has tenido tú, seguro que tan bueno como mi padre, pero puede ser que haya sido marcado. Y tengo algo que decirte. Cuando descubrí el tipo de padre que es Dios. Escúchame bien. Esto no lo he aprendido en un seminario. No es algo que he leído en un libro. Escucha, es la revelación que me ha salvado la vida. Conocer el corazón paternal de Dios, lleno de deseo por mí, me ha hecho lo que soy. Yo sé que tú sabes que Dios es Padre. Todos los que hemos estudiado discipulado básico lo sabemos. Pero existe una diferencia entre saber que Dios es Padre y conocerle como tu papá. Si hoy soy lo que soy, es porque un día me encontré con el corazón del Padre. Y yo sé que yo podría hablarte ahora de lo bueno que es el Padre, pero es que necesitas experimentar. Pero te diré algo, y van a ser tres verdades. Y luego vamos a ver qué pasa, ¿está bien? Te prometo que yo tenía una predicación súper elaborada, nueva, ¿eh? Te lo prometo. Pero creo que Dios en este salón necesita celebrar el Día del Padre. Necesita celebrar el Día del Padre, quiere celebrar el Día del Padre. Él quiere ponerse por encima de la experiencia que has tenido con tu padre biológico. Él tiene una paternidad que puede sanar la paternidad que tú has vivido. Yo no sé cómo ha sido tu padre, bueno o malo, pero sé qué tipo de padre es. Y mira, en Mateo capítulo 3 vemos la forma en la que el padre habla a su hijo Jesús y nos da ejemplo de cómo el Padre nos quiere hablar hoy. Escúchame, el Señor me ha ministrado con esta palabra esta semana impresionantemente y creo que tiene un poder sanador, ¿está bien? Lo que vamos a leer ahora es el modelo de cómo Dios da respuesta a las tres preguntas fundamentales que hemos hablado esta mañana. ¿Recordáis cuáles eran las tres preguntas que todo ser humano tiene aquí dentro? La primera es, ¿cuál? ¿Quién soy? La segunda es, ¿cuánto valgo? Y la tercera es, ¿para qué existo? Mateo 3, versículo 16. Esto es un padre con su hijo. Escúchame. Este es papá. Con nuestro hermano mayor. Con mi hermano mayor. Eso es súper profundo. Mi hermano mayor. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una frase que impulsó a Jesús hacia su destino como Mesías. Unas pocas palabras que equiparon a Jesús para la misión más peligrosa. Unas pequeñas afirmaciones que fortalecieron a Jesús para asumir la persecución, la crítica, la murmuración más feroz. Unas palabras que le mantuvieron enfocado durante 3 años. Unas palabras que dan respuesta a las 3 preguntas fundamentales y que fueron poderosas y suficientes. A la primera pregunta que todo ser humano, tú y yo nos hacemos acerca de quién soy, el Padre le respondió. Y escúchame, Jesús era 100% humano, como tú y como yo. Y necesitaba respuestas a estas palabras. Si no, él no hubiese soportado lo que soportó. A la pregunta, ¿quién soy?, el Padre le respondió, tú eres mi hijo. Escucha. No le dijo, tú eres el Mesías para salvar a la humanidad. No le dijo, tú eres el gran maestro para las naciones. No le dijo, tú eres el rey del universo, aunque era todas estas cosas y mucho más. El Padre, cuando habló a la identidad de su hijo, no le dio una función. Le dio una relación. Escucha, lo más fuerte que te puede decir Dios no es que vas a ser un médico, una persona de influencia, un profeta, un pastor o un político. La identidad más fuerte que Dios te puede dar no es una función, es una relación. Es un engaño asentar nuestra identidad sobre el hacer en vez de sobre nuestra relación que tenemos con Dios. Es una trampa que tu identidad esté asentada sobre lo que haces y no quién eres. Antes de hacer, necesitas ser. Antes de una función, necesitas una relación. Lo más grande que el Padre podía decir a Jesús era, eres mi hijo. Escucha, mejor que ser apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, eres mi hijo. Mejor que una función, tú estás buscando desesperadamente una función. Por favor, dime, Dios, ¿quién soy yo? Y estás esperando que Él te diga, tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Eso es una trampa. Es una trampa, porque cuando la función falle, tu identidad se caerá. Pero si asientas tu identidad sobre una relación, será sólida para siempre. Sólida. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, dice que Jesús estuvo 40 días y entonces tuvo hambre y estaba en debilidad. Satanás viene para poner una trampa a Jesús. ¿Sabes cuándo Satanás viene siempre a ponernos una trampa? Cuando estamos en debilidad. Y le dice, fíjate bien, Jesús, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál era la trampa? ¿Que Jesús rompiese el ayuno convirtiendo las piedras en pan? La trampa era ponerle una duda acerca de las palabras que su padre le había dicho 40 días antes. Y que Jesús sintiese la necesidad de demostrar quién era. Fíjate, le dijo, si eres, haz. Muchos aquí sois esclavos del hacer para ser, y es una trampa. ¿Me estoy explicando? Jesús pudo soportar esa tentación porque su relación con Dios era tan sólida. Él tenía una relación padre-hijo tan estrecha que Jesús no sentía el impulso de demostrar quién era. ¿Sabes? Yo a ti, Satanás, no te tengo que demostrar quién soy. Mi padre ya me lo ha dicho, soy hijo, es suficiente. No asientes tu identidad en lo que vas a hacer. Primero, relaciónate como hijo y es de esa relación de la que va a brotar una identidad sólida. Lo más grande que esta noche Dios te puede decir es, eres mi hijo. Eres mi hijo. A la pregunta, ¿cuánto valgo? El Padre respondió a Jesús, eres amado. ¿Eres mi hijo? Amado. ¿Sabes que tenemos una necesidad de sentirnos amados, verdad? Porque cuando nos sentimos amados, eso nos da un mensaje de valor. Alguien que nos ama nos está diciendo que nos valora mucho. Y sabes, muchos caéis en la trampa de decir, si yo fuese un poquito más guapo, la gente me amaría más. Si yo fuese un poquito más listo, la gente me amaría más. Si yo hiciese esto, la gente me amaría más. Y sabes, te vuelves un esclavo del amor de las personas, que es poco fiable. No busques tu fuente de valor en las gotitas de amor que te da ese chico que te está prometiendo, mamita, yo te voy a hacer feliz. No te engañes. No busques la fuente de tu valor. Escúchame bien, no busques la fuente de tu valor en el amor que te va a dar un profesor o un pastor. O porque, ¿sabes? Las personas tristemente fallan. Un día pueden darte una dosis de amor y al otro te la quitan. Necesitas una fuente fiable de amor. Y la única fuente fiable de amor es el Padre. El Padre tiene un amor para ti que es ardiente e incondicional. A la pregunta, ¿cuánto valgo? La respuesta es clara. Te amo con todo mi ser. Cada gota de mi sangre demuestra cuánto te amo. ¿Quieres saber cuánto vales? Lo que estuve dispuesto a pagar por ti. ¿Quieres que te lo diga? Cada gota de sangre, cada humillación, cada insulto, cada escupitajo, cada traición. Eso es lo que vales para mí. Te amo, te amo, te amo, te amo. No lo entiendes. No lo estás entendiendo. Dices amén, pero no lo entiendes. Te ama. Es que te ama con todo su corazón. Eres su hijo amado, te ama. Te ama. No busques tu valor en fuentes de amor poco fiables. Más belleza, más títulos, más dinero en tu cartera, un mejor trabajo, no va a incrementar tu valor. Tu valor está determinado por el amor de papá. Y a la pregunta, ¿para qué existo? El Padre le dijo a Jesús, tengo complacencia contigo. ¿Sabes qué significa eso? Otro sinónimo es, estoy orgulloso. Ahora dime, ¿cuándo le dijo el Padre estas palabras a Jesús? ¿Antes o al final de su misión? Antes. Entonces, ¿qué había hecho Jesús para que su Padre estuviese orgulloso de él? No es una pregunta trampa, es sencilla. ¿Qué había hecho Jesús para que su Padre se sintiese orgulloso de él? Nada. Nada relevante, por lo menos. Pero ya el Padre estaba satisfecho con él. ¿Por qué? Porque Jesús era el fruto de su deseo. Dios creó a Jesús y nos ha creado a cada uno. Esto no está bien dicho teológicamente. Nadie creó a Jesús. Pero en el modelo de hijo que es él, nos demuestra una verdad. Somos creados por como hijos para complacer al Padre. Escúchame, estamos teniendo un baby boom en nuestra iglesia local. Y los padres, amigos míos, baby boom, es la moda tener hijos. Yo ya estoy calentando. Y los padres, escúchame, incoherencia en Facebook, Instagram, Twitter. Mi hijo se ha tirado un pedo. Tweet. Me ha hecho una sonrisita. Tweet. Mensaje en Facebook, vídeo. Mira, mi hijo ha dicho papá. Mentira, yo le he ya. No ha hecho nada. No ha dicho nada. Y vienen a la iglesia y ya me aburro escuchándoles hablar porque solo hablan de su hijo y dicen, estoy tan orgulloso de él. Es como su padre. Y digo, sí. Huele igual. Pero hay algo que los que no son padres no entendemos bien. Y es que ese niño fue concebido por deseo. Y que los pequeños detalles son los importantes para un padre. Perderse esos detalles, padres que trabajan demasiado y se pierden los pequeños detalles de sus hijos, son de las cosas que más se arrepienten cuando sus hijos son mayores. Dicen, no estuve en ese momento cuando dijo la primera palabra, no estuve en ese momento cuando caminó. Yo no sé si puedes entender la profundidad de esto, pero ¿para qué existes? Para complacer al padre. Y yo he luchado mucho con lo que ya se ha predicado esta mañana, porque como fui marcado desde mi infancia con esta trampa de Satanás de hacer para demostrar, hacer para que me amen, hacer para ganármelo, aunque sé la verdad, a veces vuelvo a caer en la misma trampa. Y hace poco he tenido una lucha con la envidia en mi corazón. Porque Dios está trayendo un avivamiento a España. Y está levantando a gente que predica mejor que yo. Que tiene más unción que yo. No son tan guapos como yo. Pero he pasado por una crisis de envidia. Escucha, más desnudo no puedo estar. Y Dios me ha tratado porque yo nunca supe que la envidia estaba ahí. Cuando uno es adolescente dice, ¡buah, si venzo la pornografía, soy un hombre de Dios, ¿eh? Vences la pornografía y dices, bueno, honrar a mis padres. Si honro a mis padres, voy a ser un hombre de Dios, ¿eh? Mira, llevo diciendo eso 30 años casi. Y siempre descubro algo nuevo que tratar. Y esto último, te aseguro que nunca pensé que estaba ahí. Envidia. Y hace unas semanas atrás, Dios me habló. Y me dijo, Itiel, todos estos jóvenes y lo que está pasando en España, llevas 10 años orando por ello. Y ahora te molesta. Y dije, Señor, pero tú sabes, fíjate, yo me lo he currado. Yo estaba aquí cuando lo más moderno era una guitarra española. Cuando no había estos eventos guays, yo iba a un sitio, a otro, yo me lo he currado y esta gente viene y ya están sanando enfermos. A mí me ha costado 10 años sanar un dolor de cabeza. Y Dios me habló, hijo, ¿tienes envidia? Dije, no. Quiero justicia. Y Dios me dijo, tienes envidia. Y sabes que la envidia me ofende, hijo mío. Y le dije, ¿por qué? Porque la envidia es desacreditar todo lo bueno que yo te he dado a ti y considerar que no vale nada. Y me empezó a recordar cosas que hemos vivido juntos en lo cotidiano, cuando me bautizó en el Espíritu Santo, cuando viví cosas tremendas en intimidad con él. Y me dijo: tengo el remedio para sanarte la envidia. Dije: ¿cuál es? Escucha. Y me dijo: estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. No tienes que ser un hombre que llena estadios para complacerlo. Estoy orgulloso de ti. En lo sencillo y cotidiano. Hijo, te creé por mi deseo. Te hice así porque antes de ti no tenía nadie así en el universo. Y te he creado a ti único y diferente. Porque yo quería un impiel en mi vida. Dos no es mucho, uno. Y es suficiente. ¡Wow! Y me ha sanado la envidia. Porque sé que yo existo para él. Y antes de que muera como mártir, porque voy a morir como mártir, voy a buscar la manera de hacerlo, aunque sea yendo a un bar de catalanes y decir ¡a la Madrid! Y algo haré. Él me dijo: antes de que hagas algo relevante, ya me tienes complacido, porque eres mi hijo, llevas mi sangre. Y entonces recordé a todos estos padres locos flipando con sus hijos, con los pedos y vómitos, y yo dije: seré igual. Y me dijo Dios: sí, eres igual, estoy loco, loco por ti, loco por ti. Y es suficiente. Estamos cansados, yo lo sé, y voy a terminar. Prometo, palabra de predicador, que termino con un versículo, ¿está bien? Juan 13, 3 al 4, ¿podemos ponerle? Y el culo carpeta, tranquilos, lo vamos a arreglar ahora. ¿A cuántos les está ayudando esto? Mira, yo me vuelvo vulnerable ante vosotros para ayudaros. ¿Está bien? Yo he descubierto al Padre así, y he descubierto que las preguntas ¿quién soy? La respuesta: eres mi hijo. ¿Cuánto valgo? Es: te amo. ¿Y para qué existo? Es: para complacerme, estoy orgulloso de ti. Y tú puedes apuntar esto en el cuaderno y pensar que ya tienes las respuestas, pero Dios te las va a meter a fuego. Te las va a meter a fuego. Te va a llevar a crisis, problemas. Vas a descubrir pecados y carnalidad que pensabas que no estaba ahí, para revelarte la respuesta. Te la va a revelar, te la va a revelar. Pero tiene que ser la voz del Padre hablándote y diciéndotelo al oído, te lo tiene que decir. Y cuando tengas la respuesta, se cumplirá Juan 13, 3 y 4. Dice así: escúchame. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levantase de la cena, se levantó, y se quitó su ropa, y tomando una toalla se ciñó. Siguiente. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Lo traduzco. para los de la ESO. Escucha, una verdad aquí. Dice, y Dios, Jesús, el Hijo, sabiendo, escúchame que te la vas a perder, escucha. Jesús, sabiendo lo que el Padre le había dado, que había venido de Dios y a Dios iba, en otras palabras, Jesús, sabiendo quién era realmente y todo el potencial que tenía, se ciñó una toalla, cogió un barreño de agua y se humilló lavando los pies de sus discípulos. Y esta es la verdad. Un hombre o una mujer que ha descubierto quién es realmente y su identidad está fuertemente asentada en la voz del Padre, es impulsado a ceñirse la toalla del servicio y humillarse para ayudar a la humanidad. La mayor evidencia de saber quién eres es ser capaz de humillarte para servir a los débiles. El orgullo, la altanería, la soberbia, el super show apostólico de no me toques, no me mires, son gente que no sabe quién es. Y que buscan cosas alrededor para asentar su identidad en las posesiones, en la influencia, en el ministerio. Son gente que lastimosamente no sabe quién son. Porque los que saben quién son, como Cristo, no tienen problema de ceñirse una toalla, arrodillarse y lavar los pies de los débiles, de los discípulos, de una humanidad que lo necesita. Yo sé que si alguno de aquí descubre quién es realmente, saldrá a servir allá afuera. Quien sabe quién es, puede perder para que otro gane. Quien sabe quién es, no necesita defenderse. Quien sabe quién es, puede llegar a sacrificarse para dar vida a otros. Quien sabe quién es imparable. Eres hijo. Me da igual que nadie me recuerde como un evangelista o predicador en España. Yo quiero ser recordado por papá. Tú eres mi hijo. Eres mío. Te amo. Y estoy orgulloso de ti. Eso es lo que yo necesito para levantarme cada mañana. Ese es mi padre. Y hoy quiero hacer un llamado a los que saben que esta palabra, todo lo que hemos hablado desde la mañana, hablando de la gracia, ahora acerca de la necesidad del Padre, que el Padre nos hable y dé respuesta a estas preguntas. Si tú hoy necesitas que impartamos, vamos a impartir una cosa muy sencilla, y no solo Jazz y yo, voy a pedir ayuda a varias personas aquí. Vamos a impartir sencillamente el amor del Padre. Y vamos a declarar esta frase: tú eres mi hijo o mi hija amada y estoy satisfecho, orgulloso de ti. Escucha, yo no sé qué poder va a tener esto, pero lo vamos a profetizar sobre tu vida. Y si pasa de aquí, aquí, viene el avivamiento. Si pasa de aquí a aquí, esto, ¿ves esto? Todo lleno. Esto es una nube. Ya viene. Estamos hambrientos. Yo tengo hambre de Dios. Escúchame, has venido aquí buscando algo y no es un hombre, no es una mujer, es Dios. Esto es una pequeña nube, para mí es suficiente. Díselo a los periódicos, viene a Barcelona, ya viene, escúchame, viene ya. Y no va a ser de una iglesia en concreto que sea muy famosa, no, va a ser de un cuerpo hijos, hijos que saben quién es su padre. Eso es lo que viene, eso es lo que viene. Si tú necesitas hoy ser confirmado con estas palabras del Padre, ponte de pie, aunque casi todo el mundo se va a poner de pie, pero ponte de pie y aquí adelante voy a pedir a varios líderes de jóvenes, hombres y mujeres que yo sé que están aquí. No me hagáis llamaros uno por uno. Si eres líder de jóvenes o ministro o algo así, o ministra, o un caballero del zodiaco, lo que tú quieras, ven. Chicos, chicas, pido a los líderes, gente que está ya sirviendo a Dios, que lo hace en su iglesia, que venga para impartir. ¿Está bien? Los de Gabá, ya sabéis, Explore Nation, pastores. Va a ser muy sencillo, no esperes una gran profecía, no podemos hacerlo para todos. Probablemente te abracemos, escucha, probablemente te abracemos y podéis ir dejando espacio porque yo creo que va a ser más fácil que nos vayamos moviendo nosotros hacia allí, ¿vale? Para no molestar. Te vamos a abrazar, vamos a imponer nuestras manos y vamos a declarar esta palabra de orgullo paternal. Tú eres mi hijo y te amo. Escucha, ten tu corazón abierto nada más. ¿Cuántos necesitan un abrazo de parte del Padre? ¿Alguien necesita un abrazo de parte del Padre? Si no lo necesitas, tío, dime cuál es tu receta. Yo lo necesito todas las mañanas. En cuanto dejo de tener ese abrazo del Padre, siento que la envidia vuelve a aflorar. Siento que pecados que creía ya superados me vuelven a llamar la atención. Siento que complejos que pensé que ya no tenía vuelven a aparecer. Yo vuelvo a los brazos del Padre porque es mi único lugar seguro. Ahí dentro está todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que valgo está ahí. Ahora deja de mirarme a mí, cierra tus ojos y comenzamos a adorar, ¿está bien? Y mientras adoras, nos vamos a ir moviendo y vamos a ir ministrando a gente. Igual te molestamos porque vamos a ir pasando, pero tú no te desconcentres, sigue adorando. Y vamos a intentar poner las manos sobre toda la gente e impartir estas palabras del Padre, ¿está bien? ¿Puedes orar, Jazz, para que todo el mundo pueda conectarse con esta voz?
Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu amor que nunca se acaba. Tu fuente inagotable que no tiene fin. Tu infinito amor. Te damos gracias que tú estás aquí, pero te invitamos a que tú vengas más. Que tú invadas cada vida, Señor. Los sitios incómodos de nuestra corazón, de nuestra vida, que a lo mejor darnos un abrazo, pero ahí no. Invádenos, Dios. Invade, Dios, con tu amor. Con tu amor de Padre. Las cosas que pensábamos que estaban resueltas, o los dolores que hemos enterrado, invade. Invade con tu amor, Señor. Invade con tu amor, Señor. Incomódanos con tu amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.